Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida.
Muy buenas tardes desde Radio San Gabriel, 27 de noviembre de 2015. Comenzamos un nuevo programa de El Faro. Un viernes más y aprovechando este espléndido sol que nos ilumina, encendemos nuestro faro. Un nuevo programa homenaje a San Luis María de Montfort, 300 años dejando huella. San Luis, nuestro gran maestro.
Siempre que bebes campa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegará.
A los mandos, como siempre, Eduardo San José. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Y en los micrófonos, esta tarde, quinto A de primaria. ¡Arrancamos! Con esta preciosa melodía que nos recuerda que estamos en otoño, aunque el sol siga brillando con tanta fuerza, vamos a comenzar la primera sección, que es Amando la Naturaleza. Y hoy Marcos va a ser el encargado de conducirla. Cuando quieras, Marcos.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Marcos y hoy os voy a presentar, junto a mi equipo, formado por Paula, David, Rebeca y Milena, la sección Amando la Naturaleza. Vamos a hablar de la flor de Pascua. Para empezar, mi compañera Paula, te doy paso.
Es un arbusto que se conoce como flor de Pascua, pero su nombre real es poinsettia. Necesita luz, pero no que le dé el sol directo. Hay que evitar que le den corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. La temperatura ideal es entre 18 y 21 grados centígrados. Hay que regarla solo cuando la tierra esté seca. Es una planta de interior que se utiliza sobre todo como decoración en las fiestas navideñas.
Muy bien, Paula. Te doy paso, David.
Es frecuentemente utilizada en jardinería como arbusto, pero principalmente en floricultura como planta de interior en Navidad. Tiene grandes hojas dentadas de color verde oscuro y pequeñas inflorescencias amarillas. Las llamativas hojas que le forman la parte superior de la planta son de color rojo. Florece en invierno. Requiere una iluminación para que las hojas coloreadas no se decoloren o caigan. Es una euforbia de la familia de los cactus, que tiene dentro una leche que mantiene viva la planta durante el calor sin necesidad de gran cantidad de agua. La gente en las casas la sigue regando durante el año y crecen hojas verdes, no rojas, como cuando se compra. Esto se debe a que no ha tenido el periodo de sequedad que tiene en la naturaleza, pero se puede provocar regando muy poco en verano y dejando que pierda las hojas por completo. Y al comenzar el otoño, empezar a regar un poco más, hasta que con el agua y la ayuda de abono líquido forme otra vez las hojas rojas.
Muy buena información, David. Te doy paso, Rebeca.
Muchas gracias, Marcos. Necesitan un cuidado especial. Es importante que esté en un lugar de la casa con claridad, pero nunca con exposición directa a los rayos del sol. Cerca de la ventana es buen sitio, pero hay que tener cuidado con el frío por la noche. Se debe mantener a temperatura fresca y agradable, evitando las corrientes de aire, tanto frías como calientes. Es conveniente mantenerlas en un lugar con temperaturas entre 12 y 24 grados, siendo lo ideal entre 16 y 21 grados. Una calefacción fuerte hará caer las hojas. Cuando la planta no es de color, soportan temperaturas más bajas. En cuanto al riego, este dependerá de la temperatura y humedad de la habitación. pero en general se recomienda una o dos veces al día. La temperatura, la tierra debe estar muy húmeda.
Sí, sí, seguimos, muy bien, muy bien.
La tierra debe estar húmeda, pero no encharcada. Si la tierra está muy húmeda o está muy seca, se le caerán las hojas. Es aconsejable no regar de forma directa y conviene poner agua en un plato unos 15 o 20 minutos y retirar el sobrante. El agua que esté tibia a la temperatura de la habitación, no muy fría. Y el ambiente es muy seco. Si el ambiente es muy seco, se puede pulverizar las hojas, no las brácteas, pues estas se pueden manchar y decolorar, estropeando así su característico rojo. Es más aconsejable ponerlas sobre una caja de jigarros con agua en un cuenco hondo.
Muy bien, Rebeca. Te doy paso, Milena.
La denominada como flor de Pascua es una planta sumamente especial en Navidades. Dado que duran estas fechas, muchos hogares se llenan de estas plantas como símbolo navideño decorativo. Sobre todo sus característicos colores que a la vez tienden a los seres más clásicos y habituales de estas fiestas, rojo y verde. Es una planta originaria de Centroamérica, concretamente de México, país donde la poinsettia, con un importante simbolismo para la misteriosa cultura azteca, no en vano era una planta que se utilizaba para ofrecérsela a sus dioses o simplemente como remedio medicinal.
Bueno, pues hasta aquí la sección Amando la Naturaleza. Que paséis un buen fin de semana y felicidades a todos los maestros. ¡Adiós!
Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Bueno, nos hemos quedado boquiabiertos los adultos que estamos en el estudio. También sois adultos ya casi vosotros, por supuesto, soy ya de quinto. Lo bien que lo han preparado, lo bien que lo han expresado. Hermano Higinio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido la información sobre la flor de Pascua?
Muy bien, casi perfecta.
¿Qué podríamos añadir?
Que también hay en color amarillo.
Ah, la hoja roja también puede ser amarilla.
También puede ser amarilla.
Perfecto.
En el Vaticano se emplea mucho estos días también en amarillo.
Ajá, la ponen con la flor roja, y bueno, la hoja roja y con la hoja amarilla
también, sí.
Muy bien. Ellos han insistido muchísimo en los cuidados. Yo creo que ha quedado clarísimo cómo regar la temperatura. Pero también, hermano, tú consigues mantenerla en el exterior. Porque yo algún año he visto que cuando termina la Navidad la trasplantas o la llevas al jardín.
Sí, es que para que echen la flor roja o amarilla, lo mejor es que estén en el exterior, porque al verano no pasan frío. En Canarias es una planta que la ponen como seto, porque allí no hiela.
Claro, entonces, allí no bajan ahora, tanto las temperaturas.
Y ahora está allí como planta ornamental, pero en la calle.
En los jardines.
En los jardines, o sea que durante el verano puede estar tranquilamente en la calle. Y como hay los aspersores que la riegan, un trabajo que me quitan.
Muy bien, sí. Perfecto.
Lo único que hay que tener ojo con la savia, porque la savia, ya han dicho que era de color blanco, es o puede ser venenosa. Entonces, siempre que se manipule y como que se toque la savia, hay que lavarse después las manos antes de tocar otra cosa.
Ah, muy bien. Han dicho, sí, que tenía como una especie de leche blanca,
sí,
¿no?
Sí, eso es la savia.
La savia, sí, y hay que lavarse muy bien.
Sí, después hay que lavarse las manos y no pasa nada.
Vale, perfecto. Bueno, pues es una indicación que nos faltaba. El hermano Higinio, que es nuestro jardinero experto del colegio, nos ha dado ese matiz que faltaba. Vamos a pasar ya a la segunda sección. Esa sección en la que nos preguntamos, ¿eres de los que solo ven o de los que se atreven? Vamos a ver qué música nos da pie a la sección.
Frases que repetir, ya ves lo que es, no es, yo no puedo. Hola, esta es la sección Los personajes valientes. Mi grupo está formado por Lucía, Luna, María Altarejos y Esther. Y yo, que soy Daniel Collado. Ahora os voy a dejar con Lucía, que os va a contar una historia muy bonita.
Yo os voy a contar la llegada a la Luna. El 21 de julio del 1969, a las 3 y 17 de la tarde en Houston, Texas, se produce el acontecimiento más importante del siglo XX, la llegada del primer ser humano a la Luna. Por primera vez, el hombre fue capaz de salir de la Tierra para pisar otro mundo. Lo hizo en una nave de origen terrestre que se posaba en la superficie lunar. El módulo llamado Eagle, que formaba parte de la misión Apolo 11, llevaba consigo al piloto Buzz Aldrin, el comandante Neil Armstrong, que se convertiría ese día en el primer hombre en pisar la Luna, y Michael Collins, que permaneció en órbita lunar en el módulo principal Columbia. Tuvo una gran importancia histórica, no solo por lo que significó este logro, sino por haber sido retransmitido por televisión pública a partir de la señal recibida por la estación de seguimiento en Canberra, Australia. En esa transmisión y frente a la mirada perpleja de millones de personas que seguían el paseo lunar, Armstrong expresó con emoción la conocida frase: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Armstrong nació en Wapakoneta, Ohio, en 1930. Tenía un particular interés por volar desde muy pequeño. Acompañaba a su padre a las carreras nacionales aéreas de Ohio, y este estímulo se vio reforzado cuando a los 6 años voló por primera vez en la adolescencia. En la adolescencia recibió clases de vuelo y estudió ingeniería aeronáutica.
Fue un gran valiente, ¿eh?
Muchas gracias, Lucía. Ahora os dejo. Ahora María Altarejos nos contará una historia muy bonita.
Gracias. Hoy os voy a explicar una. Os voy a contar una explosión que hubo cerca de mi casa. Una tremenda explosión de gas en un edificio de 9 plantas del día 21 de septiembre, situado en la calle Ronda de las Cooperativas del barrio de Ocasitas, en Useras. El vecino del noveno entró a su casa tras una semana de vacaciones y olió a gas. Su mujer aún no había pasado a la vivienda. El hombre caminó hasta el comedor y encendió la luz. En ese instante se produjo el estruendo. Todo voló por los aires y una luz de ladrillos y muebles del piso cayó al vacío. En cuanto lo oímos, todos los vecinos de mi piso llamamos inmediatamente al 112. El edificio empezó a arder y mi vecina Sonia fue a ayudar a todos los vecinos del edificio. Les ayudó a salir de sus casas y a ponerse a salvo, y por eso me parece una persona muy valiente.
Por supuesto que sí. Desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Sonia. Se lo tienes que decir que lo escuche, porque este homenaje es para ella, por lo valiente que fue ese día.
Gracias, María. Ahora os dejo con Esther, que os va a contar una historia muy bonita, pero a la vez un poco triste.
Mi tía ha sido valiente porque ha tenido un derrame cerebral. Estuvo un tiempo en el hospital muy grave y cuando salió tuvo que volver a aprender cosas como si fuese una niña pequeña. No podía coordinar su mente con su cuerpo. No podía nadar porque no podía mover los brazos. Y eso era muy importante para su rehabilitación. Así que tuvo que hacer mucho esfuerzo para nadar a modo perrito. También volvió a aprender a leer y escribir porque su cerebro no se lo permitía. Aún hoy tiene que hacer diariamente ejercicios mentales como crucigramas, etc., para que no se lo olvide. Y tiene que hacer ejercicio físico diariamente para que su cuerpo le siga funcionando. Por eso mi tía Paloma es muy valiente, porque todos los días con su esfuerzo consigue salir adelante y nunca se rinde ni se queja.
Muchas gracias, Esther. Un beso muy grande para tu tía. Ahora os dejo con Luna, con una historia muy, muy triste, pero también muy valiente. Adelante, Luna.
El día 11 de marzo del 2004... Lola fue a coger el tren como todos los días. Lola es la tía de mi prima. Se sentó al lado de un señor. De repente se oyó una gran explosión. La gente se puso a correr y a gritar. Lola sintió una mano en su cabeza que la agachaba. Empezaron a explotar más bombas. Después de que explotaran, hubo un silencio. Lola se levantó y vio a toda la gente muerta. Y lo más importante es que se giró y vio que la persona que le había salvado la vida también estaba muerta.
Muchas gracias, Luna. Y ahora, este es el final de la sección. Adiós.
Muchísimas gracias por esta sección tan emotiva, la que hemos tenido hoy de Eres de los que solo ven o de los que se atreven. Evidentemente estas personas, todas, cada una de ellas, son de las que se atreven. Tenemos que recordar a nuestros oyentes que esta sección la preparan absolutamente solos los alumnos. Es decir, estructuramos el programa, les damos la sección, les decimos el tema, pero son ellos los que eligen, en este caso, los personajes de los que quieren hablar. Y bueno, yo cuando les oí en clase para ver un poco la información antes de hacer la selección y filtrar lo que íbamos a decir para redactarlo bien, bueno, estábamos en los preliminares preparando todo, me emocioné muchísimo porque me pareció una sección que la habían hecho desde el corazón. Escuchamos una cuña y seguimos.
Radio San Gabriel.
La radio que hacemos entre todos.
Padres, alumnos y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos escuela,
con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
Qué rápido se nos pasa el programa, ¿verdad, chicos? Ya estamos en la tercera sección. Esa sección en la que vamos recorriendo cada día un poquito más en la vida de San Luis María de Montfort. Comenzamos el primer programa incluso antes de que naciera, cómo sus padres le esperaban, el nacimiento, la infancia, fue creciendo. Y hoy ya estamos en esa edad adulta, entre los 18, 20 años, que nuestros amigos de hoy, nuestro grupo, ahora nos dirá María quién compone ese grupo, nos van a dar a conocer. Cuando quieras, María.
Hola. Mi grupo está formado por Pablo, Paula, María y Antonio. Hoy vamos a hablar de la vida de nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort, y nos va a contar mi compañera María cómo vivía entre los 16 y 18 años.
Gracias, María. Desde joven, San Luis tenía una gran devoción a la Eucaristía y a la Virgen María. Frecuentemente lo encontraban rezando por largo rato frente a una imagen de la Virgen. Entre los 16 y 18 años, San Luis tuvo una experiencia de Dios que marcó su vida para siempre. Ante este encuentro personal e íntimo con Dios, la vida de Luis cambió radicalmente. Se entregaba totalmente a la oración y a la penitencia, encontrando su delicia tan solo a Dios. San Luis aprendió rápidamente que lo que verdaderamente valía no eran los grandes acontecimientos en este mundo, el dinero, la fama, etc., sino que el verdadero valor ante Dios estaba en la transformación interior.
Muy bien, María. Y ahora nos va a contar mi compañera Paula la vida de San Luis María Griñón de Montfort cuando se fue hacia Francia a los 20 años.
Gracias, María. En 1693, a los 20 años, siente el llamado de consagrar su vida a Dios a través del sacerdocio. La primera reacción de su padre no era favorable, pero cuando su padre vio la determinación de su hijo, le dio su bendición. Y así, a finales de ese año, San Luis sale de su casa hacia París. Luis María Griñón de Montfort recorrió todos los caminos de Francia, enseñando a los demás a creer al Señor y a su adorable madre, la Virgen María. Cuidaba a los enfermos, vivía entre los pobres como un pobre más, y proclamaba la verdad por todas partes.
Y ahora va a continuar Antonio.
Pero no penséis que nuestro Luis María lo tuvo fácil. En su camino encontró muchas dificultades. Pensaba que era muy poca cosa si las comparaba con todo lo que tuvo que soportar y sufrir. La gente le decía, es un loco, es un santo, es el padre del Rosario Grande, el buen padre de Monfort, es uno de nosotros.
Y ahora Pablo.
La vida de nuestro protagonista fue una maravilla de amor a Jesús y a su madre, la Virgen María, de amor a los pobres, a los enfermos y a los necesitados, de entrega total a los demás. Por eso, a pesar de que Luis María era un hombre muy fuerte, pronto su salud se resintió. Solo tenía 43 años cuando el Señor lo llamó a su lado. Muchos años después, la Iglesia reconoció en San Luis María un ejemplo de vida y lo proclamó santo.
Bueno, pues ya hemos terminado. Adiós.
Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio y en su lugar. Y también has cambiado tu modo de pensar. Decir lo que está bien y lo que mal con gran seguridad. Y el niño aquel.
Poquito a poco vamos avanzando en la vida de nuestro fundador. Hoy insistíamos en un aspecto que teníamos que resaltar porque estamos en la semana en la que estamos celebrando el Día del Maestro y decíamos al empezar el programa San Luis María de Monfort, nuestro gran maestro. Buenas tardes, Carmen Eugenia.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar, Carmen? ¿Qué está pasando en el colegio esta semana? ¿Qué estamos celebrando?
Pues yo vengo muy ilusionada porque venía con muchas ganas de contar a todos que esta semana, en todas las reflexiones de la mañana, hemos estado trabajando la figura del maestro, de nuestro maestro por excelencia, Jesús, y de nuestro maestro en el caminar del Colegio San Gabriel, que es Monfort. Y entonces hemos, ya te digo, llevamos toda la semana trabajando. El miércoles los profesores hemos celebrado por todo lo alto el Día del Maestro y hoy en especial los niños van a hacer una apuesta en común, han hecho una tarea muy bonita, cada uno pues expresando todo su amor a esa figura del maestro, a esa figura de su maestra especial, y en eso estamos.
Perfecto, muy bien. Hermano Higinio, San Luis María de Monfort es un gran maestro para nosotros.
Pues sí.
Nos ha enseñado muchas cosas, ya amaba profundamente la educación.
Sí. Él, su misión era, o su idea fue hacer las escuelas parroquiales en tiempos de misión, que le hemos dicho algunos días. Uh-huh. Cuando él predicaba en los pueblos, que eran 10, 15 días, él reunía a los chicos, con los hermanos Maturino y otros, y les enseñaban la catequesis, les enseñaban un poco a leer y a escribir, porque todo el día corrían por la calle, no es como ahora. Uh-huh. Era otro ambiente y otra cosa.
Entonces, hermano, ¿tú sabes o tienes constancia si San Luis ya en esa acción educativa, esa acción formativa, era un maestro que amaba, que quería a sus alumnos, fueran adultos o fueran jóvenes, sí, o niños, pero ponía amor en lo que hacía?
Sí, pero más que en la enseñanza, porque Monfort prácticamente no se dedicó a ello, fueron los hermanos a quien él invitó a que lo hiciesen, pero en la predicación y todo eso ponía toda su alma. Dicen que la gente que a veces iba a reírse de él en el sermón, luego se conmovían y quedaban prendados y lloraban incluso de las palabras y de las cosas que les decía. Y que cuando iban a confesarse, dice, era el hombre más amable que existía. Y eso que Monfort tenía un genio, sí, que Paquet también tenía mucho
carácter,
genio.
Pero,
tenía mucho carácter, sí.
Pero ponía pasión en lo que hacía.
Exactamente. Y un amor a la gente y sobre todo a los más débiles, los que peor se veían. Uh-huh. Y también encontró gente así muy soberbia, que sí, se le malentonaba contra él, pero él se trataba con esa amabilidad que los cautivaba.
Qué les enganchaba.
Eso les cautivaba.
A mí me encanta, chicos, que lo habéis dicho también vosotros hoy, que decían o decimos o se dice que era un gran loco. ¡Qué maravilloso loco! ¡Qué suerte hemos tenido, Carmen!
Sí, estar al lado de un loco. Un loco apasionado.
Apasionado.
Que todo lo hace con amor, que pone todo su ser.
En lo que hizo, y fíjate si puso alma y puso coraje que 300 años después estamos aquí recordando y siguiendo sus pasos. Vamos a dar paso a la siguiente música, esa música que introduce la última sección del programa. No me lo puedo creer, qué rápido se pasa, de verdad. Esa sección en la que hablamos de San Luis María como amigo de los enfermos y amigo de los diferentes. No solo enfermos, sino también de las personas diferentes. Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito de música.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, da mi combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la mía a todo color.
Estamos tan contentos que nos apetecería ponernos a bailar con esta música. Vamos a dar paso, como decíamos, a esta sección en la que creo que hoy tenéis un tema bastante interesante. Damos paso. ¿Quién es el presentador? Daniel, cuando quieras.
Gracias, Mari Carmen.
De nada, cariño.
Buenas tardes. Mi grupo está formado por Natalia, Sarif, Daniel, que soy yo. Mi grupo vamos a hablar de la dislexia. Empezaremos por Natalia.
Yo os voy a hablar de qué es la dislexia. La dislexia es una deficiencia de la lectura, la escritura y el aprendizaje. Sus causas es una alternación de las zonas cerebrales del lenguaje. Afecta a un 5% de los niños de 7 a 8 años, sobre todo varones. Sus manifestaciones son muy variadas, dependiendo de la edad del niño y de la intensidad del trastorno. Se puede observar difíciles en las funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el hablar. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, por lo tanto evolutivo, y los síntomas cambian a medida que el niño crece. La etapa preescolar son pequeños detalles o signos que pueden hacernos sospechar que un niño es disléxico. Entre los 6 a 12 años los síntomas son más evidentes o al menos más conocidos. A partir de los 12 años se hace muy claras las alternaciones del aprendizaje.
Gracias, Natalia. Ahora voy a hablar yo para deciros qué es, por qué los niños tienen dislexia.
Muy bien, Daniel. ¿Por qué se produce la dislexia?
El cerebro humano está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se comunican entre sí. Cada hemisferio está especializado en ciertas funciones. El hemisferio izquierdo se especializa en los procesos de lengua. El derecho se especializa en la información visual y espacial. Además, en los niños disléxicos, la disfunción o fallo en el hemisferio izquierdo afecta la velocidad de procesamiento de la información, lo que incapacita al niño para procesar cambios rápidos de estímulos o
sucesiones, tanto en la área visual como auditiva. Bueno, ahora va a hablar Sharif.
Gracias, Daniel. Yo voy a hablar sobre cómo nacen los niños en el colegio. El sistema está pensado para los niños que leen con normalidad. Desde primero de educación primaria se usan libros para aprender las cosas. El objetivo fundamental del primer ciclo de educación primaria es adquirir el manejo de las técnicas instrumentales de lectura, escritura y cálculo. Todo se aprende por los libros y se evalúa por escrito.
Bien, vamos a matizar aquí. Nos ha dado Sharif una información que el otro día vimos en clase y yo le dije, Sharif, me parece perfecto, porque teníamos que hablar de cómo el sistema educativo, qué recursos, qué estrategias utiliza para ayudar, para poner un bastoncito a esa pequeña dificultad que puedan tener determinados alumnos. Y la información que él recogía es una crítica, a mí me parece, bastante importante al sistema educativo, porque lo que él plantea es que el sistema educativo está estructurado para que los niños en primer ciclo, ya no hablaríamos de primer ciclo, porque eso era la LOE, ahora estamos ya en el 11 y sería primero y segundo, adquieran esas herramientas que son la lectura y la escritura, que son básicas. Si no tenemos esos dos pilares, no podríamos realizar un buen aprendizaje. Pero él dice, el sistema está estructurado de tal forma que todo se aprende a través de libros y todo se pregunta por escrito. Carmen, yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? Ha dado, no es la realidad. Es verdad que ya en las escuelas estamos trabajando, atendiendo a esas deficiencias, pero sí es verdad que la administración tiene muy descuidado el tema de la dislexia. No sé qué opinas.
Pienso que últimamente nos está ayudando mucho el entender que no hay una inteligencia lingüística solamente, que no hay una inteligencia matemática solamente, que los niños reciben esa información del exterior de muchas maneras. Entonces, tenemos que poner un abanico delante de ellos donde aprendan a través del movimiento, a través de la canción, a través de su expresión y relación con la naturaleza. Entonces, el facilitar que entre por muchos, por todos los sentidos, yo creo que a este tipo de alumnos le puede echar una mano muy grande. Como nos quedemos sencillamente en el papel, en lo escrito y en lo leído, pues vamos un poquito a justo esa deficiencia que tienen, a favorecerla. Entonces serán niños que parezcan a todas luces un fracaso cuando para nada lo son. Sencillamente tienen dificultades en la lectura y en la escritura. Pero en otras muchas muchos ámbitos pueden perfectamente pues aportar y crecer y evolucionar.
Efectivamente, y recibir esa información a través de otros canales, no solo en lo que Sharif muy bien nos decía, está escrito en los libros, porque entonces, como tú muy bien señalas, estaríamos permitiendo que esa dificultad pequeña, mediana, bueno, depende también del grado de dislexia,
grande, claro,
grande,
depende cómo se viva,
de dislexia, se convierta en una limitación, porque claro, si simplemente nos basamos en eso, pero si como tú muy bien dices, permitimos que haya un abanico de actividades a través de las cuales me pueda llegar la información, que no solo sea el papel escrito o el contenido que está en ese papel, lo facilitaríamos muchísimo. Desde aquí vamos a reivindicar que la administración dedique más recursos a trabajar, a investigar, incluso a proporcionar medios para poder apoyar a estos niños en el aula, porque es un tema que está un poquito descuidado, el tema de la dislexia en las aulas. Acabamos así esta sección, vamos a escuchar otro poquito de música y pasamos a saludar a alguien que también está hoy con nosotros en el estudio y que no le hemos dicho nada.
Y así pasan tantos años como dedos de las manos. Seguiré pensando que me merecí la oportunidad perdida que no me diste en mi vida. Aunque sepa que mi parte no cumplí.
Muy buenas tardes, Álvaro Pascual, profesor, tutor de quinto A de primaria.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te podíamos
buenas.
Haber dicho que bajaras la gaita y que hubieras tocado algo, pero para
sí,
otra, ¿no?
Para otra, ya para sabes otra. Que cuando queráis.
Bueno, yo, Álvaro, Carmen, porque además los dos, Carmen ha sido tutora y Álvaro es el tutor en este momento, en este curso, de este maravilloso grupo de alumnos que empiezan ya, claro, a moverse, porque están dentro del estudio. Tenemos que decir, como en todos los programas, que estamos metidos aquí en la mesa de micrófonos con 28 alumnos, aunque parezca mentira, que están haciendo un trabajo y se están portando como los verdaderos mayores que son. Yo quiero aprovechar esto que acabamos de hacer, que es un programa de radio. A mí me parece que lo han hecho de manera impecable. Ofreceroslo a los dos, a Carmen y Eugenio.
Muchas gracias. Y a yo sí que lo cojo.
Como regalo del Día del Maestro.
Muchas gracias.
Porque si a mí se me cae la baba y no se ha tenido en clase, me imagino que a una profesora que ha sido tutora y a un profesor que es el tutor, ver cómo os expresáis, cómo os comportáis y el trabajo que habéis hecho tiene que ser un verdadero regalo.
Totalmente de acuerdo.
De verdad que yo pierdo un poco hasta la compostura, porque cuando les veo, esta clase me hace vibrar. Entonces pierdo un poco pues el ser a lo mejor objetiva. Les veo y es que cada uno de ellos me aporta algo. Todos y cada uno de ellos. Y tengo que recordar esta clase en especial porque el principio de la mañana, siempre en nuestro colegio, comenzamos el día, la jornada, dando el buenos días, dando las gracias a existir, ¿no? Dando las gracias a estar de la mano de Dios en esta madre tierra, ¿no? Y entonces siempre ellos iluminaban el día. Eran capaces de, con una reflexión que comenzábamos muy variada, dependiendo de, en esta semana, por ejemplo, estamos con el maestro, pero a lo largo del curso me sorprendían porque tenían una capacidad de llevarme a lugares donde yo no sospechaba. Niños de 6, 7 años me transportaban a lugares que yo no era capaz de llegar. Entonces eso me habla mucho de que los alumnos nos enseñan, pero tantas cosas, que cuando decimos que el maestro, a lo mejor la función es enseñar, yo vengo a aprender, cada día más vengo a aprender. Y ellos, la verdad es que cada uno de ellos, cuando han participado y cuando han hecho su sección, han puesto tanto amor y su alma entera, que nos recuerda también mucho a la figura de nuestro fundador. A mí por lo menos. ¿A ti, Mari Carmen?
A mí también.
¿Y a ti, Álvaro?
A mí también. Yo, al hilo de lo que comentabas, Carmen, para mí es una ilusión grandísima el haber estado con ellos en infantil, haber pasado por primaria con ellos y cogerlos ahora de tutor, porque yo he visto su evolución. Parece que estos años se han ido pasando y se han ido pasando deprisa, pero yo he ido viendo la evolución de ellos y a la vez yo también he podido evolucionar. Me he enriquecido con ellos, me sigo enriqueciendo y es una sensación muy bonita. El ver el antes y el ahora te hace sentir y querer más esta profesión.
Te hace vibrar.
Vibrarlo.
Yo, ¿verdad? Sí. Cuando les ves dices, Dios mío, te remueven de arriba abajo. Claro. Muchísimas gracias, hermano Higinio, por esta flor de Pascua que tenemos aquí en nuestro estudio, que claro, yo no hago más que mirarla cada vez que explicabais todas las características, pero los que están al otro lado no saben que tenemos aquí la flor de Pascua porque la ha traído el hermano Higinio. Gracias, hermano Higinio. Gracias, Álvaro. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Quinto A de primaria, lo habéis hecho fenomenal. Este regalo para todos los maestros y feliz fin de semana. Nos vemos en 15 días. Un beso enorme.
Un beso. Gracias, Quinto A.
Chicos, un aplauso. Gracias.
Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás.